siempre contigo.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara logra comunicarse desde la prisión de Guanajay. Informa que sufre de una afección cutánea. Queda concluso para sentencia juicio contra 16 manifestantes del 11J en Palma Soriano. El opositor Demis Valdés Arduí, condenado a 6 años de cárcel por manifestarse en placetas, se niega a recibir alimentos y continúa en huelga de hambre por su encarcelamiento. Consejo para la Transición Democrática en Cuba envía mensaje de Navidad al pueblo bajo la consigna de Patria y Vida es el reto, la marca y el futuro. Estados Unidos autoriza la primera píldora contra el coronavirus para tomar en casa. Estados Unidos y Rusia podrían comenzar reuniones en enero en medio de preocupaciones crecientes sobre el conflicto en la frontera con Ucrania. Y la ONG Justicia Venezolana informa que el régimen de Nicolás Maduro mantiene encarcelados a 180 militares.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias a las 10 de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 22 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha atención, el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara volvió a comunicarse desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, tras permanecer varios días sin poder hacer llamadas debido a la cancelación de su tarjeta telefónica. Claudia Jean-Louis, curadora de arte y amiga de Otero Alcántara, dijo a Radio Martí desde Miami que el pintor está padeciendo una afección inflamatoria de la piel que lo mantiene incómodo.
Luis tuvo visita el lunes y no está muy bien, tiene una dermatitis seborreica que, bueno, se le ha ido empeorando con el transcurso de los días, y a pesar de que se ha puesto algún medicamento, como quiera que sea, no ha sido efectivo, parece por el mismo estrés o las circunstancias en las que está. Con respecto a lo de la cancelación de las tarjetas de llamada con las que me llamaba a mí, de hecho, primero pensamos que se la habían cancelado porque el jueves pasado me llamó y se cayó la llamada muy rápido. Y bueno, cuando él tuvo la visita le dijo a los familiares que era eso, que le habían cancelado la tarjeta, pero bueno, me llamó, fui a hablar con él, me dijo que se sentía bien, aparte de lo de la dermatitis, claro que es bastante incómodo, eso es lo que sabemos.
Y el juicio contra 16 manifestantes del 11J en Palma Soriano quedó concluso ya para sentencia. El tribunal ratificó las peticiones fiscales de entre 6 a 15 años de cárcel. Tomás Cardoso informa.
Este martes en la noche concluyó el juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba en contra de 16 manifestantes en las protestas populares el 11 de julio, donde fue ratificada la petición fiscal en contra de todos los acusados, quedando listo para sentencia, la cual se entregará el 5 de enero. Todo el proceso judicial fue calificado de turbio y parcializado en favor de la Fiscalía, denuncia el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Daineris Moya García, uno de los condenados.
El juicio comenzó alrededor de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los testigos, todos eran oficiales de la PNS y del MININ, reafirmando la acusación de la Fiscalía. Se ratificó en contra de los 16. La petición fiscal, el tribunal me impide terminar mi declaración, puesto que yo comencé diciendo que es un derecho que tenemos todos como hijos legítimos de esta tierra de protestar pacíficamente. También dije que no había una evidencia de que yo desacaté ninguna ley. No hay evidencia que tuve un enfrentamiento con ninguna de las autoridades allí presentes.
Por su parte, el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino informa que todo el juicio se desarrolló cargado de irregularidades por parte del tribunal y en complicidad con la Fiscalía. Así se lo informó la esposa del pastor Lorenzo Rosales en conversación telefónica.
Bueno, bajo una tremendísima presencia policial, dos manzanas rodeadas completamente de los llamados boinas negras y los boinas rojas, se ha desarrollado esta farsa de juicio contra el pastor Lorenzo y el resto de manifestantes. Cerca de 30 testigos en contra del pastor Lorenzo, diciendo cosas que realmente no son ni pertenecen al carácter del pastor. Un juicio amañado, mentiroso. Los abogados, bajo mucha presión también, la familia sin poder presentar testigos, la iglesia sin poder estar ahí presente. Que Dios ratifique justifican su petición.
Los enjuiciados y sus peticiones fiscales son Yurisnel Rodríguez, 15 años, 12 años de cárcel en contra de Enrique Lao Martínez, Andrés Lugo Pérez, Reinaldo Del Arias, Jorge Luis García García y Jorge Reinier Arias García. 10 años de privación de libertad para el pastor Lorenzo Rosales, Daniel Fernández Álvarez, José Ávila Cedeño y Andrés Quinta Torres. 9 años en contra de Rodenis Ávila Corujo, José Manuel Arias Campo y Francisco Candió García. 7 años para Elizabeth Arias García y 6 años de reclusión para Daineris Moya García y Ángel Bismauro y Herrera. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también hay que contarles que el opositor Demis Valdés Arduí, condenado a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en Placetas, Villa Clara, se ha negado a aceptar los alimentos que su propia esposa le llevó a la prisión de Guamajal, donde se declaró en huelga de hambre como protesta por su encarcelamiento. Yanela Sánchez así se comunicó a través de un video publicado en redes sociales, en el cual denuncia que Valdés Arduí, quien padece de una severa cardiopatía, no ha recibido una adecuada atención médica en la cárcel.
Yo fui a Guamajal a llevarle las cosas que le tocaban porque tenía visita. Mi esposo me las miró para atrás. Me dejaron verlo y sí, está plantado, no quiere comer porque dice que él es inocente y que él no ha cometido ningún delito, que por lo tanto, además, él no quiere estar ni un día más dentro de esa cárcel, que él no se lo merece. Mi esposo tiene un marcapaso puesto. Mi esposo está operado en estrechez en lo que está. Mi esposo tiene el sordo de un oído, todas esas cosas. Lleva plantado más de 6 días que no lo han llevado al hospital. Hoy cuando lo vi está pálido, muy delgado. Y me dijo que de ahí como único va a salir o es libre o muerto, pero que él no va a cumplir un día más de cárcel. Que él está plantado y que no va a comer, no va a comer, porque él es inocente.
Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, una plataforma que integran opositores y activistas de diferentes tendencias políticas, ha enviado un mensaje de esperanza al pueblo cubano por motivo de Navidad. Bajo el título Patria y Vida es el reto, la marca y el futuro, es la definición del año 2022. Uno de sus vicepresidentes del Consejo, el opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa, se refirió así a Radio Martí.
La mayoría de los cubanos tienen ya un vínculo, el más importante de los vínculos, que es el vínculo afectivo, con la idea de patria y vida, de tener una nueva nación, de tener un nuevo país, ambas cosas ligadas, pero todavía no lo hemos logrado y creo que todos estamos en esa ruta y en esa dirección. Es por eso que es un reto, es una marca, porque ya hay una identidad de esa misma mayoría con patria y vida. Todo lo que encierra, digamos, esa doble vinculación de la patria con la vida. Ya es parte de lo que nos hace vibrar como país y al mismo tiempo lo que nos identifica a los unos a los otros. Mucha gente lo utiliza como código en las calles, ¿no? Como esos códigos propios de las religiones en las que se identifican la gente cuando se ven y no se conocen, bueno, patria y vida ya está funcionando como eso. Por supuesto, es el futuro, porque casi la única opción que nos queda a los cubanos es la de convertir la nación justamente en todo lo que patria y vida encierra. Realmente no hay un espíritu navideño en la mayoría de las familias. Muchas familias tienen a sus hijos, esposas, hijas presos ahora mismo. Y si no somos capaces también de decir, por ahí hay una luz, hay una tradición que, a la que debemos aferrarnos y para mantener esa esperanza, no nos estamos elevando como seres humanos al final.
Los Estados Unidos han anunciado que no darán asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022. Votará en contra de préstamos internacionales en esos rubros para Cuba y Nicaragua, entre otros países, por no hacer lo suficiente para combatir la trata de personas. En un memorando dirigido al secretario de Estado Antony Blinken y difundido por la Casa Blanca, el presidente Biden anunció la determinación con respecto a los esfuerzos de los gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas. El memorando detalla que Washington no proporcionará asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio, ni permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria durante el año fiscal 2022. La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Catherine Moore, repatrió a 18 personas a Cuba el martes 21 de diciembre. luego de una interdicción frente a los Cayos de la Florida. Un miembro de la tripulación de un buque portacontenedores notificó al sector de Cayo Hueso el día viernes 17 de una embarcación rústica de 15 pies sobrecargada a unas 15 millas de Duck Key. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 462 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año inmediatamente anterior. Y hablando de estos, 7 cubanos que ingresaron ilegalmente a México fueron detenidos el día 20 de diciembre por agentes de la Policía Municipal luego de que su bote llegara a la costa de Isla Mujeres, según publicó el periódico Riviera Maya News. Según el Instituto Nacional de Migración de México, una de las personas a bordo de la embarcación era una mujer cubana embarazada. La policía local, acompañada de oficiales de la Armada de México, brindó servicios médicos a estos migrantes antes de trasladarlos a una embarcación militar y llevarlos a Puerto Juárez, donde fueron entregados a los agentes del Instituto Nacional de Migración. A las 10:11, un vistazo a las condiciones meteorológicas, condiciones del tiempo con nuestro experto Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
Mis amigos de radio y televisión, Martín, mientras el frente frío débil que ha estado afectando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos continúa moviéndose al este rumbo a la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila, un fuerte centro de altas presiones sobre la región de la Luisiana domina todas las aguas del Golfo, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para Cuba tendremos actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del noroeste al norte en las provincias occidentales y centrales entre 20 y 30 kilómetros por hora, del este al sudeste con igual velocidad en las provincias orientales. Tendremos marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:13 hablemos de noticias de Venezuela porque el gobierno de Nicolás Maduro mantiene encarcelados a 180 militares, según un balance presentado por la organización no gubernamental Justicia Venezolana. La organización civil denunció las graves irregularidades que sufren los oficiales, entre las que destacó una administración penal alejada de las más básicas garantías procesales y precarias condiciones de reclusión. Justicia Venezolana detalló el componente de la Fuerza Armada a la que pertenecen los militares presos, 72 de la Guardia Nacional, 40 del Ejército, 11 de la Armada, 10 de la Aviación, 47 que clasificó sin información por falta de detalles. La ONG indicó además que un total de 252 militares venezolanos fueron procesados por razones políticas en 2021, 237 hombres, 15 mujeres. Justicia Venezolana es una ONG sin fines de lucro que brinda asistencia judicial a disidentes, exiliados, presos de conciencia y especialmente presos políticos militares. Y la triste Navidad de una Venezuela en crisis es realmente muy, muy deprimente. Muy pocos venezolanos podrán poner un plato de comida en su mesa para celebrar la tradicional festividad, como nos cuenta Alejandro Marcano.
Sin hallacas y sin dólares y con muy pocas esperanzas, Venezuela pasa otras Navidades consideradas las más tristes en décadas.
Lamentablemente la situación país no nos permite comprar o adquirir los estrenos ni para los muchachos ni para uno personalmente. En cuanto al salario que uno gana, no alcanza para eso. La cena navideña, bueno, estamos tratando de que entre la familia, los que estamos en la casa, el poquito que agarramos para ver si se puede hacer aunque sea una yaquita y no perder la tradición.
A duras penas, resistiendo una hiperinflación y una inexplicable dolarización, los venezolanos no están en condiciones de celebrar las Pascuas este año, al carecer de recursos para poder cubrir los costos del tradicional plato navideño y ni mucho menos comprarle regalos a los hijos.
Sí, estoy molesta porque cada 3 años me quedan esto, entonces no te lo dan completo. Es un abuso, uno gasta un dineral en venir el pasaje para acá para que no te den el pollo y te salgan con el cuento de que no saben cuándo te lo van a dar.
Expertos dijeron que para la mayoría de venezolanos la Navidad de este año es un lujo fuera de alcance, encontrándose muchos de ellos bajo modalidad de supervivencia y enfrentando grandes dificultades para poner el pan o la tradicional hallaca en la mesa.
Vendiendo estas chucherías, a ver si le alcanza para hacer las hallacas y hacer la cena navideña y comprar algunas cosas para...
El régimen nuevamente hizo ofertas engañosas de entregas de cerdo y pollo. Los trabajadores y jubilados aseguran que es una burla especialmente para miles de adultos mayores que han permanecido durante horas en la cola. Los últimos estudios han revelado que la gran mayoría de venezolanos no está comiendo las 3 veces al día y que la desnutrición infantil está creciendo aceleradamente en Venezuela. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Hora 10:15, vistazo a Santi Espíritu, 18 grados, la temperatura, poca nubosidad, vientos a 5 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos, las autoridades sanitarias aprobaron en las últimas horas el uso de una píldora contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dio luz verde el miércoles al primer tratamiento contra la enfermedad que puede administrarse vía oral para pacientes de alto riesgo mayores de 12 años. El organismo enfatizó que el tratamiento debería complementar y no reemplazar las vacunas, que siguen siendo la herramienta de primera línea contra el virus. Las píldoras que se pueden vender en farmacias también permitirían el tratamiento en casa, reduciendo considerablemente la presión sobre los sistemas hospitalarios. Esta vez, en un movimiento inusual, la FDA no convocó a su panel habitual de expertos independientes para revisar en profundidad los datos relacionados con la píldora Paxlovid antes de otorgar esta autorización. El medicamento es una combinación de dos fármacos, uno experimental y un antiviral usado contra el VIH. La terapia ha demostrado reducir hasta en 88% las hospitalizaciones y muertes si se toma en los primeros 5 días tras el inicio de los síntomas. Estados Unidos ya acordó comprar 10 millones de tratamientos por casi $5,300 millones. La entrega comenzará a partir de este año. El uso de este tratamiento ya había sido permitido la semana pasada en la Unión Europea a la espera de una aprobación formal y como medida de emergencia ante el aumento de casos por la variante Omicron del coronavirus. Omicron ya es dominante en Estados Unidos y se ha extendido rápidamente por todo el mundo.
Y la Casa Blanca ha anunciado que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hará una declaración pública en el aniversario el 6 de enero del ataque mortal en el Capitolio por parte de seguidores del entonces presidente Donald Trump. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
A una pregunta de un periodista, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente hablará al pueblo estadounidense en el aniversario del ataque al Capitolio el 6 de enero. Ella dice que no quiere hablar por el presidente y que aún se están concretando los planes, pero que cree que es seguro decir que el pueblo estadounidense lo escuchará ese día, pero que habrá más detalles a medida que se acerca la fecha. 4 personas murieron el día de los disturbios y un agente de policía del Capitolio falleció al día siguiente por las heridas sufridas mientras defendía el Congreso. Cientos de policías resultaron heridos durante la embestida de varias horas de los partidarios del expresidente Trump y 4 agentes se han quitado la vida desde entonces. Trump ha sido acusado de fomentar los disturbios, ya que los manifestantes marcharon hacia el Capitolio después de oírlo hablar fuera de la Casa Blanca. Más de 700 personas han sido detenidas en relación con el asalto al Capitolio. Un comité selecto del Congreso está investigando el ataque, incluyendo las acciones de Trump y sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones. Trump dijo el martes que daría una conferencia de prensa el 6 de enero para hablar de los acontecimientos de ese día. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, visitó un hospital donde ha recibido tratamiento funcionarios posiblemente afectados por el llamado síndrome de La Habana, como se conoce a los extraños ataques contra diplomáticos estadounidenses en varios países del mundo. Así lo dio a conocer en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien detalló que Blinken se trasladó hasta las instalaciones del hospital Johns Hopkins, donde los afectados recibieron tratamiento durante los últimos 3 meses por posibles incidentes anómalos de salud. El síndrome de La Habana, cuyo origen se desconoce, provoca síntomas similares a los de lesiones cerebrales, mareos, dolores de cabeza y falta de capacidad de concentración. Los pacientes reciben tratamiento con un enfoque multidisciplinario que incluye elementos neurocognitivos, vestibulares, oculares, auditivos, de salud mental y de fisioterapia. En noviembre, Blinken aseguró que es una prioridad urgente que el gobierno de los Estados Unidos averigüe quién y qué son los responsables del síndrome de La Habana. Además de Cuba, donde fueron detectados los primeros casos en 2016 y 2017, también hubo incidentes similares en China, Austria, Alemania e incluso en Washington. Y en otras informaciones, el congresista cubano-americano Albio Cires no aspirará a la reelección, informa Carmen María Rodríguez.
El congresista de origen cubano Albio Cires, demócrata por Nueva Jersey, anunció no se volverá a postular a elecciones congresionales luego de haber servido en la Cámara de Representantes en Washington durante 8 plazos. El congresista Cires se une a otros 23 demócratas que han anunciado no buscarán la reelección a sus cargos durante los comicios de medio término que se llevarán a cabo a través de Estados Unidos en noviembre del 2022. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en comunicado dijo que cuando Albio Cires se jubile al concluir su mandato, el Congreso y el Cáucaso le extrañarán por ser él una verdadera voz para el pueblo. Pelosi elogió a Cires también por sus esfuerzos en favor de la educación y por lograr vivienda adecuada para personas de bajos recursos. Albio Cires también ha sido un fuerte respaldo para la comunidad cubano-americana, en particular en el condado de Hudson, en Nueva Jersey, en sus campañas porque se conozcan las violaciones de derechos humanos en Cuba por el reclamo de la libertad de los cubanos. Cires habló con el rotativo The Jersey Journal el lunes y dijo que el motivo suyo para no buscar la reelección se deben a sus 70 años de edad y porque en su parecer las cosas no se pondrán más fáciles en Washington. Desde Nueva Jersey para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
El senador republicano de origen cubano Ted Cruz dijo que está de lo más dispuesta a postularse de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos. El diario digital Político informa que Cruz ha argumentado que está bien posicionado para obtener la nominación del Partido Republicano porque salió en segundo lugar en las primarias de 2016 por detrás de Donald Trump. Los comentarios del senador conservador de Texas, hijo de padre cubano, fueron hechos al servicio noticioso de Gazette. He absolutamente respondió ante la pregunta de que si se lanzaría de nuevo a la presidencia y añadió que hubo 17 candidatos en el 2016. Fue una competencia entretenida y que terminar en segundo lugar refleja realmente su buen potencial. Y en noticias de América Latina resaltamos cómo el jefe del grupo narcotraficante El Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, conocido con el alias de Otoniel, compareció en Colombia ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo más destacado que dijo, nos lo cuenta Jorge Orellana.
Colombia recibió un pedido de Estados Unidos para que le entregue a Otoniel, el poderoso narco capturado en octubre, tras lo cual solo espera la autorización judicial que haga efectiva su extradición. Así lo dijo el propio presidente colombiano Iván Duque. El gobierno nacional ha recibido formalmente la solicitud de extradición de alias Otoniel por parte de Estados Unidos y reiteró que Otoniel fue capturado.
Alias Otoniel dice que no lo capturaron. Lo primero que yo quiero decir es, ¿qué va a decir esa sabandija cuando ya está en un calabozo, en una cárcel en Estados Unidos? Es un criminal que fue capturado, que mató policías, que secuestró gente, que lo veníamos cazando hacía mucho tiempo. Y no solamente a él, sino a todos sus secuaces, que fueron capturados o fueron dados de baja y han sido extraditados. Que él sabe cómo lo capturaron. Y él sabe hasta dónde le llevó la inteligencia. Y le demostramos que contra el Estado no se puede. Así que le queda notificado a esa sabandija y a ese criminal que cuando se vaya al calabozo, a la cárcel en Estados Unidos, que es lo que le corresponde con la extradición, a ver si va a seguir diciendo lo mismo.
Otoniel lideraba el denominado Clan del Golfo, el grupo que controla el 30% de la producción de cocaína de Colombia, unas 300 toneladas, el mayor productor de esa droga del mundo, según las autoridades. Su red criminal se extiende a 28 países, donde opera en alianza con mafias mexicanas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con nuestro especialista, el especialista para todos, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, tenemos varios resultados finales en el baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston derrotaron a los Cavaliers de Cleveland 111-101. Para Boston, ahora con récord de 500, 16 victorias, 16 derrotas. Cavaliers 19-13. Ambos equipos están manteniéndose a flote a duras penas. Los Oklahoma City Thunder aplastaron a los Nuggets de Denver 108-104. Y en ese partido, pese a lo que hizo Nikola Jokic para el equipo de Denver, Shai Gilgeous con 27 puntos para Oklahoma City. Pospuesto por COVID, el partido que se iba a jugar esta noche en Chicago entre los Raptors de Toronto y los Chicago Bulls. Y el último resultado final, Orlando Magic derrotó por 6 puntos a los Halcones de Atlanta 104-98. Y en ese encuentro, el cubano-americano Robin López con 10 puntos para el equipo de Orlando, Cam Reddish, con 34 para los Halcones de Atlanta, pero sirvió de muy poco, aún así perdieron el encuentro. La Liga Española de Fútbol está oficialmente de vacaciones. Los últimos partidos, vacaciones navideñas a propósito, los únicos partidos se jugaron esta tarde. El Real Madrid derrotó 2-1 al Bilbao, mientras que el Atlético de Madrid continúa cayendo en la Liga, perdió contra el Granada 2-1. Ustedes recordarán que ayer el Barcelona había empatado con el Sevilla 1-1 y el Villarreal de Castellón había aplastado 5-2 a la vez. ¿Qué significa esto? En la Liga Española, el Real Madrid al frente con 46 puntos, le sigue el Sevilla, oyeron bien, el Sevilla con 38, el Real Betis, otro club sevillano, con 33, el Vallecano con 30, el Atlético de Madrid en el quinto lugar con 29, la Real Sociedad de San Sebastián con 29, ¿y dónde está el Barcelona? En el séptimo lugar de la Liga con 28 puntos hasta ahora. Muy bien, ahora vamos a pasar al béisbol de las Grandes Ligas. Hay dos noticias en el béisbol de las mayores. Ninguna tiene que ver con la huelga patronal que en este momento está azotando el béisbol de las mayores. De cualquier manera, son malas noticias. Las nóminas del béisbol de las Grandes Ligas descendieron un 4% en el año 2021 en comparación con la última temporada completa de la liga, y en total 4,000 millones de dólares fue el nivel el más bajo en cualquier campaña completa desde el año de 2015. Eso significa que el béisbol está generando menos dinero ahora en el 2021 que hace 6 años. La caída en las nóminas ha generado parte del descontento laboral que derivó ya en el primer paro en más de un cuarto de siglo. Este mes el contrato colectivo expiró y por eso tenemos una huelga patronal. Las nóminas han descendido 4.6% a partir de su máximo histórico en el año 2017. Y no solamente eso, los Dodgers de Los Ángeles fueron sancionados el lunes con el llamado impuesto de lujo, que es lo que el béisbol de las Grandes Ligas le impone a los equipos que se pasan por más de los 210 millones de dólares. Los Dodgers pagaron casi 33 millones de dólares por este impuesto de lujo y los Padres de San Diego fueron el otro equipo que fue sancionado con una multa de $1.5 millones. 5 equipos estuvieron a solo 4 millones de dólares o menos de ser sancionados: los Phillies de Filadelfia con 208 millones, los Yankees de Nueva York 208, los Mets que ni siquiera fueron a la postemporada 207 millones, Boston con 207 y los Astros con 206. Así que el impuesto de lujo está comenzando a afectar a los clubes del béisbol de las Grandes Ligas. En el tenis profesional, Rafael Nadal admitió que dio positivo al coronavirus tras un torneo que jugó en Abu Dhabi la semana pasada. En este momento, él se encuentra bien, pero está aislado. Y esto significa que hay muchos tenistas están preguntándose que si van a participar en el Abierto de Tenis Australiano, que es el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada en el año 2022. Por ahora, Y hasta ahora, el Abierto Australiano arranca a principios de febrero. Novak Djokovic, el serbio, va a tratar de defender su título, pero estamos en veremos por el COVID-19. Ni siquiera sabemos si las autoridades en Australia van a trancar el país o no, pero sí les puedo decir que los torneos en Australia que se iban a jugar inmediatamente antes del Abierto Australiano en Melbourne, todos han sido pospuestos y cancelados por el COVID-19. Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa de Radio Martí, edición estelar desde el estudio. Continuamos acompañándoles. Gracias por estar aquí, el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. El influencer conocido como El Gato de Cuba lleva más de 8 meses en prisión sin fecha de juicio. Amplía Yolanda Huerga.
El influencer cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, continúa en la cárcel de Valle Grande, en La Habana, imputado del delito de desacato, sin que, hasta el momento, las autoridades hayan señalado una fecha para el juicio, porque al parecer el expediente en fase preparatoria del youtuber no ha concluido.
Mi hijo en este momento se encuentra bien, gracias a Dios, ansioso, desesperado, y él mismo no se da cuenta ni de lo que hizo, en el sentido de que no asesinó, no robó, y eso psicológicamente afecta, porque él dirá, ¿qué hice yo para estar aquí?
Explicó su padre, Lázaro Montiel La Rosa.
Ya va a ser un año ahora, espero que, por favor de Dios, ya le hagan juicio, lo suelten, a ver qué van a hacer.
Montiel, que cuenta con más de 74,000 seguidores en YouTube y 144,000 en Facebook, fue detenido el 12 de abril de 2021, presuntamente por hablar mal del régimen y del gobernante Miguel Díaz-Canel en su canal.
Del presidente y de los dirigentes del país, entonces ya eso es sagaz. Según ellos, lo que él hizo es de 1 a 3 años.
Una petición en chain.org para exigir la liberación del Gato de Cuba ya alcanza las 14,000 firmas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El juicio al opositor Félix Navarro y a otros detenidos a raíz de las protestas populares del 11 de julio en Perico, Matanzas, se celebrará del 10 al 20 de enero en el Tribunal Municipal de Jovellanos, ubicado también en esa provincia. Desde Unión de Reyes, la activista Julia Silvia González dijo a Radio Martí que el martes la hija y esposa de Navarro así se lo comunicaron.
Voy a comunicarme con Sailí y con Sonia. Ya le pusieron fecha de juicio a los opositores del municipio de Perico. Va a ser entre el 10 y el 20 de enero. Pues no se ponían de acuerdo que si era entre el 10 y el 11 o el 16 y el 17. Y entonces le dijeron así a la familia, entre el 10 y el 20 de enero, Tribunal de Jovellanos, que pudo hablar telefónicamente con Félix, Sailí, y que bueno, a través de la voz lo encuentra fuerte en su posición, mejora clínicamente. Y a él le dieron permiso de una llamada a su casa de 4 minuticos. Lo encontró muy fuerte en su posición y que por la voz lo encontró anímicamente mejor. Fue el lunes, le están dando cada 10 días 4 minutos para hablar con la familia, me dijo Sailí.
Y un nuevo abogado trabaja en la defensa del artista Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, según informa el Movimiento San Isidro. Otero Alcántara está detenido desde el 11 de julio por participar en las protestas en La Habana. Ese día, antes de salir a la calle, hizo un llamado a sumarse al levantamiento nacional por el fin del régimen comunista. El grupo fundado por Otero Alcántara recuerda que este artista se encuentra acusado por los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir recogidos en el expediente 24 de 2021 y que además tiene pendiente una acusación de ultraje a los símbolos patrios. Otero Alcántara es reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia y fue seleccionado entre las 100 personalidades más influyentes del 2021 por la revista Time. Y manifestante del 11 de julio, permanece encarcelado, enfermo y sin recibir atención médica, según dice su familia. Nos habla sobre el tema Ivette Pacheco.
Brandon David Becerra, joven de 18 años, preso por manifestarse el 11 de julio en La Habana, se encuentra desde hace más de 20 días enfermo en la prisión del Guatao, sin recibir atención médica. Su madre, Yanaisi Curbelo, quien se encuentra muy preocupada con esta situación, así lo ha denunciado a Radio Martí.
Todavía no se sabe porque no lo han llevado a un médico ni le han dado un conducto. Y entonces me dice, mamá, parece que tengo hepatitis o leptospirosis, que todavía no hay nada confirmado porque tiene los síntomas, pero como tal no le han hecho ningún análisis ni le han hecho nada. Puede ser que tenga también infección en los riñones, ¿sí? Porque está orinando naranja.
Curbelo nos explicó que el martes fue a la prisión del Guatao a llevarle unos medicamentos a su hijo, quien la pasada semana, durante la última visita familiar, se veía muy delgado.
Yo lo veía muy mal, ¿ve? Lo veía decaído. Hace una semana atrás, más flaquito, ¿ve? Y le digo, nene, ¿qué te pasa? El problema es que tiene muchos vómitos, ¿ve? Y es como medio amarillento. Y él me llama bastante seguido y yo le pregunto y me dice que sigue con los vómitos y que se sigue sintiendo mal.
Brandon David Becerra enfrenta una petición fiscal de 18 años de cárcel por el delito de sedición. Sobre la situación de su hijo, Yanaisi Curbelo ha intentado obtener información.
Intenté, pero no me pudieron atender ayer porque el tiempo estaba muy mal y estaba lloviendo, entonces estaban reunidos y no podían salir, entonces voy a volver a regresar mañana. El jueves para que me expliquen, hay que hacerle un análisis porque no se sabe, porque supuestamente era una mala digestión. Dice que varios amiguitos de él están así igual y que lo que le han mandado a comer es dulce. No hay una mejoría, no hay nada. Bueno, ya está preso, por lo menos que lo atiendan como es. ¿Usted entiende?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de la prisión de Boniato de Santiago de Cuba no permitieron la entrega de las medicinas que requiere el preso político Michael Mediaseja Ramos, quien padece una infección renal. Así lo denunció la esposa del prisionero, Zulma López Aldaña, quien lamentó la decisión de los mandos penitenciarios a pesar de que saben que no poseen los medicamentos para curar a los enfermos.
Los medicamentos que fue llegado al centro penitenciario para Mike, que se encuentra con una infección en los riñones, y lo de la seguridad que lo están atendiendo a él, llamado José y Ronaldo, no le hicieron entrega de su medicamento. Esos medicamentos ya hace dos semanas estaban allá en Boniato, que no se lo dejaron entrar, y hoy se me hizo llegar a mis manos. Que mira todas las semanas que se pasaron ellos con los dos pomos en la mano, que no se le hizo llegar a Mike.
El Parlamento de Cuba aprobó este martes la versión final del esperado Código de Familia, que será sometido a consulta popular a principios de 2022. E incluye una definición del matrimonio que abre la posibilidad a la unión entre personas del mismo sexo y que puedan adoptar hijos. Los diputados cubanos dieron luz verde a esta normativa redactada por una comisión de 30 expertos y que en sus más de 450 artículos plantea además un papel relevante a los abuelos, la posibilidad de poner en práctica pactos sobre el patrimonio antes de casarse y la opción de los padres de ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos de sus hijos. El código de hoy es el único que irá a referendo entre las 70 normas jurídicas actualizadas con la nueva Constitución, una cuestión que provocó malestar dentro de la comunidad LGBTI de la isla, que considera que la mayoría no debe refrendar los derechos de la minoría. En contra se pronunciaron la Iglesia Católica y la Evangelista, la que cuenta cada vez con más adeptos en Cuba. Y el régimen castrista reconoce que la única forma de salir de la crisis económica existente en la isla es produciendo, pero el modelo socioeconómico impuesto atenta contra todo progreso en ese nivel. Luis Guardia tiene el siguiente informe.
Mi nombre es Daniela García Almarán.
Daniela, ¿cuál es tu relación con la persona que, bueno, que están juzgando?
Soy la esposa de uno de los acusados, de Daniel Fernández Álvarez, detenido el 11 de julio tras la manifestación de ese día.
¿De qué se le acusa, Daniela?
A él se le están acusando de 4 delitos: desacato, instigación a delinquir, atentado y propagación de epidemia.
¿Tienen abogados ustedes?
Sí, ya tenemos un abogado y esperamos que haga bien su trabajo.
Me dicen que tú pudiste entrar ayer al juicio.
Sí, ayer fue el primer día de celebración del juicio. Realmente fue un día agotador. Entramos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ya sabes, mucho estrés, mucha preocupación.
¿Cómo te sentiste cuando llegaste ahí?
Imagínense, con los nervios de punta, sin saber qué podría ocurrir, nada, y entonces escuchando también las atrocidades que los testigos de Fiscalía, los mismos policías, decían, me sentí muy mal.
¿Qué decían?
Intentaron realmente muchas cosas que realmente no pasaron.
¿Como por ejemplo?
Por lo menos de parte de mi esposo.
¿Como por ejemplo?
Y ahí se está acusando del atentado que le cayó a golpes a otro oficial, cuando eso realmente nunca pasó.
¿Crees tú que el hecho de que estén pasando por este proceso haya cambiado ustedes la forma de pensar, o sea, la razón por la que salieron a la calle?
No. Yo no lo creo así. Es realmente lo que nos da motivo más consolidar ese pensamiento, ¿no? Al ver la injusticia que se están cometiendo con todos los muchachos.
Son las 10:41. En otras noticias, con un contundente rechazo a la recomendación de la ONU, el director de la Policía Nacional de Colombia dejó entrever que la institución no se someterá a una transformación profunda. Desde Bogotá, Jair Díaz informa.
Una investigación independiente de la ONU concluyó que tras las masivas protestas y marchas sociales que tuvieron lugar este año en Colombia, la policía antidisturbios de ese país necesita una transformación profunda. La razón, el presunto abuso de la fuerza policial en las protestas registradas este año. El director de la policía categóricamente rechazó las conclusiones del informe.
No hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La policía no ha masacrado a nadie.
Por favor. Para el senador de la izquierda y opositor al gobierno, Iván Cepeda, la recomendación de la ONU se debe acatar para estructurar el escuadrón móvil antidisturbios.
Examinar la posibilidad de cerrar el SMAT. Son organismos que perpetran gravísimas violaciones de derechos humanos.
Pero, según la senadora Paola Holguín, la ONU ignora el proceder de la institución y da un informe erróneo frente a la realidad de la policía.
Demuestra el desconocimiento que tiene de la institución y de este cuerpo especializado, que ha sido ejemplo en el cumplimiento de la Constitución y la ley.
Más allá de ideologías políticas, el analista en seguridad ciudadana Orlando Carrillo asegura que el gobierno y las autoridades deben acatar las recomendaciones de la Organización Internacional.
Las cuales muy seguramente serán tenidas en cuenta en el proceso de transformación policial que hoy se adelanta en Colombia.
El Congreso de Colombia adelanta un proyecto de ley que reformaría a las instituciones de seguridad del Estado. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y Nicaragua pone fin a las relaciones con Taiwán y ambas naciones fijan así la salida de sus respectivas misiones diplomáticas. En Managua está Dariana Ocaña.
Mañana 23 de diciembre es la fecha límite exigida por Nicaragua para la salida de la misión diplomática de Taiwán en el país centroamericano, luego de que el gobierno de Daniel Ortega rompiera relaciones diplomáticas el pasado 9 de diciembre para posteriormente restablecerlas con la República Popular de China, a la cual reconocieron como la única y legítima China. Según Hao Ye Joseph Wu, jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, el gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de la embajada de Taiwán en ese país y como respuesta Taipei estableció también el 23 de diciembre como fecha tope para que el país centroamericano evacúe su misión diplomática actualmente en el país asiático. Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, comentó que Nicaragua busca mayores recursos económicos a través de China.
Pero creo que el elemento principal y más importante es la necesidad de encontrar, de buscar un aliado en otra potencia, ¿no? A nivel internacional que balancee posiblemente esta denuncia, este rechazo de decenas de países frente a la reelección de Ortega.
En tanto, las autoridades taiwanesas esperan que Nicaragua permita que el personal de la Embajada de Taiwán en Managua garantice la seguridad del personal y permita la finalización de los procedimientos administrativos detenidos acorde a las prácticas internacionales. Según los medios de prensa taiwaneses, en Nicaragua hay 52 personas miembros de la diplomacia de ese país junto con sus familiares y se espera que todos abandonen Nicaragua gradualmente. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Venezuela roza los 5.300 fallecidos por el COVID-19, según cifra del oficialismo cuestionada por organizaciones internacionales. Entre ellos está el padre Miguel Vargas, párroco de Petare, de la parroquia más grande de Caracas. Amplía Alejandro Marcano.
Después de la muerte del padre Miguel, pues me han pedido que viniera aquí a esta parroquia y ciertamente ha sido una noticia que le ha afectado mucho a la parroquia. Era muy querido aquí en Petare.
La muerte del padre Miguel Vargas por COVID-19 ha sido una historia común en los últimos meses en Venezuela, un país católico con alta pobreza en el que uno de cada cinco sacerdotes ha contraído el coronavirus. Desde que la pandemia llegó a Venezuela en marzo del 2020, se contabilizan 439 sacerdotes contagiados entre los 2.113 sacerdotes, de los cuales 45 han fallecido, informó la semana pasada la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado.
Yo soy como sacerdote, diácono y religioso y religiosa, nosotros no podemos sustraernos de visitar enfermos, de estar con la gente, eso es imposible, o sea, necesitamos estar cerca del pueblo y por lo tanto, pues somos personal de riesgo.
Según cifras oficiales cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch por considerar que esconden un elevado subregistro, Venezuela ha sufrido unos 440.000 casos de COVID-19 y más de 5.000 muertes.
Hicimos un gran esfuerzo para conseguir vacunas, no solo para los sacerdotes, sino también para el pueblo de Dios. En muchas parroquias se hicieron jornadas de vacunación para toda la gente, el que quisiera vacunarse, ¿no? Y entonces aprovechamos y vacunamos nuestros sacerdotes, religiosas y diáconos, ¿no?
La pandemia ha golpeado a la Iglesia Católica Venezolana desde sus bases, con la muerte de hombres como el padre Vargas hasta el tope de su jerarquía, con el fallecimiento del cardenal Jorge Urosa Sabino el pasado 23 de septiembre a sus 73 años. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
En Guatemala funciona un centro de atención para migrantes y refugiados creado con apoyo de Estados Unidos, la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones. Desde la Nación Centroamericana, reporta Eugenia Sagastume.
Un moderno centro para ofrecer asistencia humanitaria, apoyo psicosocial y médico, además de asesoría con personal de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que fue inaugurado en diciembre, trabaja ahora en la atención para personas migrantes y refugiadas en movilidad, ofreciéndoles atención y asesoría, como explica Rudy Camposeco, subdirector de Atención y Protección del Instituto Guatemalteco de Migración.
Ya sea que soliciten la protección internacional o que solicitan al Estado de Guatemala el reconocimiento del Estatuto de Refugiado para personas migrantes en tránsito y cualquier persona que está en esa condición de movilidad.
El canciller Pedro Brolo explicó que además de la atención a quienes buscan un proceso de asilo, se ofrece a quienes van en tránsito.
Estamos recibiendo flujos migratorios provenientes de otros países. Como saben, Guatemala es un país de tránsito y retorno.
Se tiene planeado crear otros centros similares en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Petén, tomando en cuenta la alta cantidad de migrantes que surgen de esas regiones del país, indicó el subdirector Rudy Camposeco, quien explicó otros servicios que se ofrecen en el lugar.
Inclusive sin estar vulnerado institucionalmente en algún derecho, pero que necesita algún apoyo, alguna información, alguna referenciación, porque si necesita inclusive su retorno voluntario a algún país, pues también en este lugar se le va a dar la información necesaria.
La creación de este centro había sido anunciada por la vicepresidenta Kamala Harris en junio pasado cuando estuvo de visita en Guatemala, y la inauguración contó con la presencia de la subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Usra Sella. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y organizaciones migrantes declararon a Honduras bajo alerta roja por el incremento de los desplazamientos masivos de personas indocumentadas. Amplía Oscar Ortiz.
Entre 400 y 500 personas a diario deciden migrar ilegalmente a Estados Unidos desde Honduras, según cálculos del Foro Nacional para las Migraciones. Y esta organización señala que al menos 81 migrantes perdieron la vida en el último mes y sus familiares están a la espera de poder repatriar sus cuerpos. Aún así, el flujo migratorio sigue en aumento.
La migración irregular sigue siendo una alerta roja en Honduras.
Así como quienes se van, también sigue aumentando el flujo de retornados. Hasta la fecha, la cifra de migrantes asciende a casi 50.000 personas retornadas durante el presente año. superando el 2020, cuando al menos 36.000 hondureños fueron deportados, según cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, Conmigo.
Que en la población en general existen pues expectativas con el cambio de gobierno, existen también expectativas a una mejora de opciones laborales para identificar una dinámica más holística en el tema migratorio.
Desde el Centro de Atención al Migrante Retornado, el nuevo gobierno en Honduras tendrá el reto de cambiar el panorama migratorio.
Vemos que este nuevo gobierno tiene la obligación de dar respuestas inmediatas de corto plazo, mediano y largo plazo.
Hasta el mes de noviembre, autoridades consulares en Honduras reportaron la recepción de más de 400 solicitudes para repatriar cuerpos de hondureños que perdieron la vida entre la frontera de Estados Unidos y México. Sin embargo, este organismo confirma además que repatriar un cuerpo ronda alrededor de $5,000 desde los Estados Unidos y $3,000 desde México. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La Organización Mundial de la Salud ha recomendado cancelar las celebraciones masivas de Navidad y Año Nuevo ante la rápida expansión de Omicron, la nueva variante del coronavirus. En Estados Unidos, los contagios ya superan más de 50 millones. Amplía José Pernalete.
Con evidencia más consistente, la Organización Mundial de la Salud afirma que la variante Omicron se expande de manera más fácil que Delta y compromete el riesgo de reinfección a personas en recuperación o ya vacunadas. Estas conclusiones obligaron al organismo a sugerir la cancelación de las festividades navideñas.
Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y llorar más tarde. Ninguno de nosotros quiere estar aquí de nuevo en 12 meses.
La reciente actualización de la Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 50 millones de personas infectadas en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. Aunque la variante Delta es prevalente en nuevos contagios en el país, las autoridades de salud pública no descartan que Omicron vaya a complicar más el diagnóstico. Esto por su gran capacidad de evadir el sistema inmune, de acuerdo al médico epidemiólogo Carlos Torres Viera, consultado por La Voz de América.
Si tú asumes que tienes muchísimo más casos, aún si esta variante realmente fuera menos letal, que es lo que alguna gente ha sugerido, y eso no, en eso sí no estamos claros, nada más el hecho de que te dé tanto número de casos en una población te va a proporcionar un número importante de pacientes que pudieran ser hospitalizados.
El promedio nacional de hospitalización es de 60.000 ingresos por día, de acuerdo a cifras oficiales, 50% más que el mes de noviembre. En Washington, la capital de Estados Unidos, se declaró estado de emergencia ante la complicación pandémica. Entre tanto, los fabricantes de la vacuna Moderna indicaron que su dosis de refuerzo eleva 37 veces los niveles de anticuerpos y sugieren que protege de la variante Omicron. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A propósito, el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha advertido este miércoles contra la ilusión de que se alcanzaría solamente con administrar la dosis de refuerzo para superar la pandemia del COVID-19 y dice que no es así.
Mientras muchos países administran dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID, la Organización Mundial de la Salud advirtió que esto no es suficiente para superar la pandemia.
No country can boost its way out of the pandemic.
Ningún país podrá superar la pandemia con vacunaciones de refuerzo y estas no pueden ser vistas como una luz verde para celebrar sin necesidad de otras precauciones. El director de la OMS recordó que la gran mayoría de hospitalizaciones y muertes han sido de personas no vacunadas y volvió a advertir sobre la desigualdad en el acceso a los inmunizantes. Los programas de refuerzo general probablemente prolonguen la pandemia más que ponerle fin, al desviar el suministro a países que ya tienen altas tasas de cobertura de vacunación, dándole al virus más oportunidades de propagarse o mutar. Según el Comité de Expertos en Políticas de Inmunización de la OMS, al menos 126 países ya dieron instrucciones para inyectar una dosis de refuerzo y 120 de ellos ya comenzaron campañas en este sentido. Se trata en su mayoría de países ricos o de ingresos medios.
Las autoridades de China han decidido confinar a los residentes de Xi'an, ciudad de 13 millones de habitantes y la capital de la provincia central de Shaanxi, donde un reciente rebrote del coronavirus ha dejado centenares de positivos en los últimos días. Según informó la Comisión Sanitaria Local en un comunicado, los complejos residenciales permanecerán en circuito cerrado desde este jueves en un intento por frenar la transmisión del COVID. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado que no habría planes para una reunión en persona entre el presidente Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin. Detalles desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
A la pregunta de un periodista sobre una reunión en persona entre el presidente Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin en medio de las tensiones por la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania, Blinken dijo que primero hay que ver si se logra progreso por la vía diplomática.
The next steps on the diplomatic track, as I said.
Él dice que los próximos pasos en la vía diplomática son a través del diálogo de estabilidad estratégica que ya se ha establecido entre Rusia y Estados Unidos, la OTAN y la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Dice que hay que ver a dónde van esas conversaciones y si realmente se puede avanzar diplomáticamente. Añadió que en lo que respecta a la propia Ucrania, la mejor manera de resolver el conflicto en el este de Ucrania y restaurar a ese país la frontera a la que tiene derecho es a través de los acuerdos de Minsk que Rusia y Ucrania alcanzaron hace ya muchos años para resolver esas diferencias de manera pacífica. Dijo además que Estados Unidos y sus aliados también quieren ver a Rusia hacer retroceder sus fuerzas de la frontera con Ucrania para reducir la tensión y que sería más apropiado tener una conversación en esas circunstancias cuando se produzca una desescalada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Suprema Corte y la Suprema Comisión Electoral de Libia propuso postergar por un mes las elecciones presidenciales y legislativas programadas para el viernes 24 de diciembre, en medio de una creciente tensión bélica que amenazaba el acuerdo del alto al fuego negociado hace más de un año por Rusia y Turquía, y que había abierto la puerta a un nuevo proceso de paz y reconciliación promovido por la ONU. En un informe remitido al Parlamento, desplazado desde 2014 en la ciudad de Tobruk por las disputas entre el este y el oeste del país, el presidente de la Suprema Comisión Electoral Libia, Imad al-Sayed, aseguró que el conflicto que existe entre el poder político y el poder judicial sobre la designación de candidatos hace imposible que la consulta pueda ser realizada en la fecha fijada. Y mucha atención, porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sentenciado en las últimas horas en favor de Emilio Palacio y de los directivos Nicolás César y Carlos Pérez del diario El Universo en la causa que iniciaron por una sentencia que el expresidente de ese país, Rafael Correa, consiguiera en su contra en la justicia local por una columna de opinión escrita por el primero de estos. La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por las violaciones a los derechos humanos de los mencionados comunicadores. Luces, cámara, acción, Andrea Bocelli, uno de los artistas realmente increíbles que participan de la gran gala de Navidad, viene a la Casa Blanca. Detalles con Alejandro Escalona.
Andrea Bocelli es uno de los artistas que participan en el especial navideño In Performance at the White House Spirit of the Season, el especial presentado por la actriz Jennifer Garner, que transmite la televisión pública de Estados Unidos, fue grabado en la Casa Blanca e incluye mensajes del presidente Joe Biden y su esposa. Matteo Bocelli, Virginia Bocelli, Camila Cabello, Eric Church, los Jonas Brothers, Pentatonix, Nora Jones y Billy Porter también aparecen en el programa. In Performance at the White House está disponible en la estación televisiva y la aplicación de video gratuita PBS. Para Navidad, el actor Denzel Washington regresa a la silla de director con la película A Journal for Jordan, una historia sobre amor y lecciones de vida durante la guerra en Irak, basada en el libro de la periodista Dana Kennedy. La cinta está protagonizada por el actor de Black Panther, Michael B. Jordan, y la actriz de Monsters and Men, Shante Adams. Se trata de un diario que un soldado dejó para su hijo durante la guerra. El Journal for Jordan se estrena en Estados Unidos diciembre 25. La leyenda de Hollywood, Paul Newman, que junto a Robert Redford protagonizó Butch Cassidy and the Sundance Kid, película con banda sonora de Burt Bacharach, dejó una autobiografía que será publicada próximamente. La casa editorial Knopf dijo que la autobiografía incluye reflexiones de Paul Newman sobre la actuación, la política y la fama y su matrimonio de 50 años con la también actriz Joanne Woodward. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos la emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio del ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos. Recuerden nuestras recomendaciones. Distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de nasobuco o mascarilla para evitar los contagios de coronavirus, especialmente con la nueva variante. A todos, buenas noches y gracias por su sintonía.